Vamos a abrir la Biblia a Judas. Son 25 versículos en total y hoy terminamos el libro de Judas. La semana pasada nos quedamos en el segundo punto. Hoy es, se puede decir, parte 2 porque no pensé que no iba a terminar la semana pasada, pero es parte 2 del estudio llamado Compasión, no Condenación. Y ahora vamos a ver los últimos 4 versículos del 22 al 25. Y nos quedamos la semana pasada en nuestro segundo punto, que es quiénes debemos de ser nosotros. Y luego nos faltó el último punto, quién es Él. Y sabes, los que hemos estado aquí hemos estudiado... Si recuerdan, hemos estudiado Santiago, hemos estudiado primera y segunda de Pedro, estudiamos primera, segunda y tercera de Juan. Mucho de lo que hemos visto en este año pasado ha sido acerca de y contra de el falso profeta, el anticristo, el falso maestro, todo eso, que no son muy buenas nuevas, ¿verdad? O sea, son cosas que uno no quiere pensar hablar de, pero es real. Sabemos que en este mundo tenemos un enemigo y ese enemigo quiere destruir, quiere derrotar y derribar todo lo que Dios está haciendo en su iglesia. Entonces hay una lucha, y lo he hablado muchas veces, una lucha espiritual en los reinos celestiales que uno ni sabe que está sucediendo, pero es real. Tienes que leer Efesios capítulo 6 y te vas a dar cuenta ahí de eso. Pero hoy vamos a terminar y los últimos dos versículos son de gran ánimo, creo, para nosotros, porque de aquí no vamos a seguir en Apocalipsis, sino que estoy orando y creo que vamos a mejor empezar Génesis la semana que entra. Entonces, vamos a dejar Apocalipsis para otro tiempo y para terminar esta serie de epístolas que han sido un poco difícil en muchos aspectos, los últimos dos versículos nos dan gran ánimo. Entonces, punto 2 y punto 3, ¿quiénes debemos de ser nosotros y quién es Él hablando de Dios? Y se me hace importante repasar el propósito de este libro de Judas. Y sabemos que era para advertirle a la iglesia, a la gente, de los falsos maestros. Creo que este es el cuarto estudio en este libro y lo he mencionado cada vez. Al principio era un libro escrito para hablar de la gran salvación que tenemos, algo en común, esa común salvación, pero cambió algo y mejor Judas decidió hablar de los falsos maestros, de cosas que estaban sucediendo tal vez en la iglesia ahí. Sabemos que estos falsos maestros simplemente enseñaban erróneamente, falsamente, para su propia ganancia. Lo vimos en versículo 16. Sabemos que estas personas se quejaban y murmuraban en contra de la iglesia. Andaban según sus propios deseos, dice aquí la Biblia. Nos dice que el punto de la murmuración de estos hombres de quejarse era para eventualmente dividir a la iglesia. Ese era el punto y eso es lo que estaba sucediendo y es por eso que escribe Judas esta carta. Si eres parte de una iglesia o fe, de tu fe cristiana, y alguien tiene una agenda, y esa agenda es presentarte una manera de vivir que supuestamente agrada a Dios, y puedes tú hacer todo lo que quieras, todo lo que te parezca bien, ¿cómo crees que le van a hacer para jalarte? Si tú estás aquí en esta iglesia y eres parte de, y viene alguien y te quiere jalar, ¿cómo crees que le van a hacer? Pues en nuestro texto lo que hemos visto es que te van a presentar todas las fallas, ¿sí? Te van a presentar todas las manchas, los problemas, las debilidades de dónde estás para desanimarte, ¿sí? si entra aquí alguien en nuestra iglesia y empieza, y el punto es de tratar de jalar, de dividir, de destruir lo que está haciendo aquí Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer eso, va a empezar a llamarte la atención de las cosas que están mal con nuestra iglesia, porque son muchas, ¿sí? Tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos humanos y seguimos pecando, y es por eso que necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero una persona sabe y esas debilidades, esos problemas, los usa para desanimarte. Y luego, ¿qué pasa después que tú le das oído a esas personas? Pues después de un tiempo, te vas a encontrar tú murmurando, te vas a encontrar tú quejándote, y ¿sabes qué? Ya te vencieron. En ese momento ya mordiste el anzuelo y ya te traen, ¿sí? Ya te van desviando. Dice Judas en verso 12 que se juntan contigo, se involucran, asisten, dice aquí, a las fiestas ágapes o reuniones, se puede decir. Pero el propósito es engañarte, por lo tanto, el nombre falso maestro. Ese era el punto de entrar a destruir, y en los 2 años que tenemos aquí como iglesia no lo he visto. Si alguien ha entrado a tratar de hacer eso en nuestra iglesia, yo no lo sé, no me di cuenta, y para mí es mejor no saber, no darme cuenta. Y al final vamos a ver que Él es el que, Dios es el poderoso para cuidarnos, y voy a hablar acerca de eso, porque a mí no me preocupa si alguien trata de entrar, porque yo sé quién nos va a cuidar. Y si nosotros nos podemos educar en lo que dice la palabra, entonces es más difícil para que alguien nos desvíe. Entonces ese es el nombre, falso maestro. Verso 18, como repaso de lo que estábamos viendo, dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Para jalarte, te tienen que convertir en una persona descontenta, malhumorada, enojada, quejumbrosa. Y ya estando descontenta, ahora ya estás listo para recibir el mensaje de estas personas. Y todo lo que he descrito aquí es egoísmo, es interés propio, es falta de amor. De lo que advierte Jesús, discúlpame, Judas, tienes que saber, es totalmente diferente de ir a presentarte a alguien el Evangelio sabiendo que es por su bien. Cuando tú vas a compartir el Evangelio con alguien, es porque tú tienes buenas nuevas, es algo bueno que les quieres decir. Diferente a estas personas que entraban con la idea de alejarte, de jalarte, de tumbarte, se puede decir. Sabiendo que el punto es presentarte el amor, cuando tú estás compartiendo las palabras que tiene Dios para ti, lo haces de buen corazón, lo haces con las intenciones de mejorar a la persona, mientras que estos falsos maestros lo hacían para tumbarte, como dije. So, de eso se trata el libro de Judas. Judas escribe para advertirle a la gente que contienda por su fe. ¿Qué vamos a hacer cuando entren estas personas? ¿Qué es lo que él nos dice? Les dice, contiendan por su fe. Les dice, agoniza, lucha por tu fe. ¿Y sabes por qué? Dice que porque estas personas ya están en las reuniones, en la época en la que estaba escribiendo aquí Judas, dice, ya están con ustedes, ni sabían, pero ustedes contiendan por su fe. Recuerden, no está diciendo que luchen con ellos. Tengo que aclarar eso, tengo que asegurarme que ustedes lo sepan, que no estoy diciendo luchen contra estas personas, sino que lucha por tu fe. Es algo completamente diferente. Dios va a tratar con ellos. El punto para nosotros es engrandecer tu fe, enriquecer tu fe, conocer lo que tú crees. Entonces, todo lo mencionado nos deja con 3 grupos de personas. Cuando alguien entró, cuando alguien fue engañado, cuando esas personas están en la iglesia, nos deja con 3 grupos de personas. Unos, el que contendió por su fe y quedó firme, no permitió ser llevado por la mentira. ¿Sí? El segundo grupo es el que no contendió y fue engañado, el que se dejó llevar por esta mala enseñanza. Y luego la tercera persona, él es el que está esparciendo la mala enseñanza, la mentira, o en Judas el contexto estaba hablando del libertinaje, habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, esas son las tres personas que quedan y surge pues la pregunta, ¿qué vamos a hacer con los que fueron engañados? Porque va a haber personas que cuando sucede algo así van a ser engañadas y van a ser las personas que empiezan a murmurar y molestarse por todo, y el pastor esto y la iglesia lo otro, y luego de repente han sido engañadas. Pues amor dice que las debemos de rescatar. En lugar de echarlos fuera, de decir, pues sálganse, ¿verdad? Ustedes eran parte de y ya no son, y se dejaron ir por aquellas falsos maestros. Uno puede decir muy fácil, mejor váyanse. Pero yo creo que el amor dice que los debemos de rescatar. Jesús dijo que nos dejó un nuevo mandamiento, ¿recuerdan? No nuevo en su conocimiento, porque el amar al prójimo siempre ha sido, Dios es amor. La Biblia es un libro de amor. Entonces Jesús nos dio un nuevo mandamiento, pero no era un nuevo en su conocimiento, sino que en una frescura, se puede decir, o una manera de usarse. No es que el Antiguo Testamento hablaba de odiarse o no amarse, sino que ahora iba a ser un poco diferente. Jesús nos dice en Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, ahora tenemos nosotros la responsabilidad, si lo puedo decir de esa manera, de amar como Él nos amó. Por esta sola acción de amor sacrificial nos van a conocer, dice la palabra. En la manera que nosotros amamos a los demás, van a conocer quiénes somos. Porque vamos a ver ahorita de tres tipos de personas que quedaron engañados, se puede decir, en diferentes etapas o niveles de ser engañados. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a echarlos fuera o vamos a amarlos? Entonces, todo eso lo digo porque hoy vamos a ver lo que dice Judas que debemos de hacer con estas personas. No solo para el engañado, pienso yo, sino que para también al que está engañando, que es lo más difícil, amar a alguien que está tratando de hacerte un mal. Pero los debemos de amar. Es lo que nos dice, les doy un nuevo mandamiento. Así es que es fácil decir, Dios, tú repréndelos, tú trata con ellos, pero el corazón de Dios no es reprenderlos, sino que salvarlos y restaurarlos. Así es que lo vamos a ver en dos partes hoy para ya terminar Judas, y nos quedamos en versículo 22. Entonces versículo 22 y 23 es quiénes debemos de ser nosotros, y versículo 24 y 25 quién es Él, hablando del Señor. Así es que antes de empezar vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Señor, gracias por la bendición que tenemos de tener a tu palabra conservada por nosotros, para nosotros, que la podemos abrir, la podemos escudriñar, podemos aprender de ella. Así es que Señor, usa y aplica el texto de hoy en nuestras vidas. No sé exactamente cómo lo vas a hacer, no sé exactamente qué necesite cada persona aquí esta noche, pero sabemos a final de cuentas que no es por poder, no es por fuerza, sino que es por tu Espíritu, Señor. Así es que haz algo tú, Señor, por medio de tu Espíritu aquí en nosotros. Danos, Padre, tu Espíritu, derrámalo sobre de nosotros para darnos ese entendimiento, ese conocimiento que necesitamos. Te entrego este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 22. Dice, algunos que, Judas, discúlpame, estamos en el libro de Judas, dice, algunos que dudan, convencedlos. Y luego 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No sé si lo viste, pero son tres diferentes etapas, no tres diferentes de personas, sino que etapas que han sido engañados. Unos dudan, dice, convencedlos. Esta persona puede ser la que están engañando, la que está siendo, sabes, a veces oigo a personas que dicen, es que hay unas personas que me visitan aquí en la casa y vienen cada 7 días o qué sé yo, 2 veces por semana y me están hablando y yo le digo, ¿y quiénes son? Y pues no, es que vienen con sus libros y con sus atalayas y estas cosas y es como, es para mí es una luz roja, es como que, oh, cuidado, cuidado. Y eso es lo que está hablando aquí, se llega un momento donde tú permites eso entrar a tu casa, sí, porque se ven como buenas personas y se ven como que te aman y se ven como que quieren lo mejor para ti, pero tienes que saber que no es el mismo Jesús. Lo hemos hablado muchas veces. Entonces los que dudan y los que debemos de convencer son los que ya están siendo engañados por falsos maestros. ¿Y qué pasa? Empiezan a dudar su fe. Yo recuerdo hace un año, año y medio aquí, me topé con un joven en donde vivíamos y eran 3 personas. Y a uno lo conocía porque lo había visto en otro lugar y habíamos platicado, pero solamente así cosas cordiales, ¿verdad? Y lo vi, lo reconocí y le dije, oye, ¿qué estás haciendo por acá? Y porque vivíamos en un lugar donde no pasaba mucha gente. Y empezamos a hablar y ellos traían otra doctrina. Traían otro Jesús, se puede decir. Y me empezaron a hablar y me empezaron a decir cosas y ¿tú qué haces? Y le dije lo que hacía y les empecé a compartir unos versículos, pero por más que yo les decía, ellos tenían respuestas a todo lo que yo les estaba diciendo. Y les decía algo y me decían otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y recuerdo salir y al final de cuentas le dije, ¿sabes qué? Estamos hablando de 2 diferentes cosas, no es el mismo Jesús, no me creían, alegaban y discutían, pero llegué a la casa y no dudé, pero dije, wow, para alguien que no conoce su palabra, así te van a desviar, porque tienen respuesta para todo tienen una respuesta y cuando entran y los permites empiezan a dudar y solamente estoy hablando de un grupo sino que son muchos diferentes grupos allá afuera. Dice aquí convencelos y yo pienso que hay 2 maneras de hacer esto, tal vez hay más pero pensé en 2. En uno, una manera de convencer a esta persona, los que están dudando, es con contacto personal con la persona. O sea, tú y yo hablando, tomando el tiempo para meternos en las vidas de estas personas. Va a haber veces que alguien no te deja entrar. Tú les quieres hacer preguntas y no te van a dejar entrar. Sé que es difícil. Tú preguntas y no te dicen, ¿sí? Les marcas y no te contestan. Pero nosotros creo que debemos de hacer todo lo posible y tenemos la responsabilidad de invertir en las vidas de los que se van a abrir, los que sí te van a permitir el tiempo y nos cuentan sus dudas, te empiezan a decir de las cosas que ellos tal vez tienen preguntas con y que es que no entiendo esto y no entiendo lo otro. Tenemos que estar listos, dispuestos para hablar con estas personas. Dice aquí, el que duda, convéncelo. Tal vez no somos teólogos, ¿sí? Tal vez no conocemos toda la Biblia, pero sabes, la palabra habla por sí mismo. Y si tú tomas el tiempo para decirle, mira, ¿qué son tus dudas? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya tú puedes tener suficiente conocimiento o puedes preguntarle a otra persona que te ayude para poder hablar con estas personas. Entonces uno solo necesita estar dispuesto para identificar a esa persona con dudas y ayudarle. Si alguien duda, si unos dudan, convencerlos. La otra manera que yo pienso que es buena práctica para convencer a alguien que está siendo engañado es con un discipulado, con lo que hacemos nosotros aquí, con lo que queremos seguir haciendo. Para los nuevos creyentes, quiero empezar el discipulado de creciendo, para hablarles de las cosas fundamentales de la fe, para que se establezcan, para que se cimienten bien en su fe. Muchas veces los que se aprovechan de la gente buscan al que tiene menos conocimiento. Buscan a la persona que acaba de llegar a los pies de Jesús, que no sabe nada más que necesita lo que Jesús tiene y lo reciben, pero es una persona perfecta para ser engañada, porque están buscando, pero no saben lo suficiente, saben lo que han aceptado, pero no saben cómo defenderse. Pues los discipulados ayudan a la persona para fortalecer su fe. Y tienes que saber que ese tipo de persona, la persona que duda, tal vez te has topado con alguno de ellos, esa persona necesita mucha paciencia y necesita mucho amor. Porque tal vez te van a hacer preguntas de cosas que dices tú, pero eso ya lo deberías de saber. Pero es paciencia, es amor. Déjate enseño, déjate, te demuestro, esto es lo que dice la Biblia y estás llevándolos por la palabra. Entonces no siempre vamos a saber que alguien está dudando, pero si nos dejan saber, diría Judas, hagan todo lo posible para convencerlos de la verdad. Y hay otro grupo de personas. Dice a otros, salvad arrebatándolos del fuego. Se me hizo interesante esta frase, arrebatándolos del fuego. Esta persona ya está engañada. Esta persona ya empezó a dejar su fe por la mentira. Aquí se pone la cosa un poco más delicada. Arrebatándolos del fuego, como yo lo veo, indica que va a tomar un esfuerzo de nuestra parte. Y ¿sabes qué? La obra va a ser un poco calorosa y peligrosa, pero vale la pena. Sí, para meterte con alguien que está completamente engañado, es difícil. Arrebátalos del fuego. Pensé yo en Lot. Tal vez recuerdas Génesis 19, dice que deteniéndose Lot, los varones, que eran ángeles, sabemos, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Si conoces la historia, sabes que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego y azufre. Imagínate si los ángeles no arrebatan del fuego a Lot y a su familia. Se queman. Fallecen ahí con todos los demás. Hay veces que tenemos que tomar a la persona de la mano y sacarlos de donde están. ¿Sabes qué? Te amo lo suficiente para sacarte de aquí, de este lugar donde está caluroso, es del mero fuego. Es una imagen intensa ahí lo que nos dice. Judas nos diría, arrebátenlos, haz todo lo posible para darles la mano. Y luego habla de otro tipo de persona. Dice que de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta persona, si notas por su ropa contaminada, ya está involucrada en la mentira. Y tal vez viéndolo aquí algo más personal con nosotros, sería alguien entrar que quiere destruir, que está tratando de introducir sus falsas doctrinas y pensamientos. En el libro de Judas está hablando de libertinaje, de cosas sexuales, recuerdan, es lo que quiere decir esa palabra, y ellos estaban convirtiendo la gracia de Dios en eso, y entraron para buscar a gente que ellos podían jalar para seguir en este tipo de pecado. Pues el último, el que debemos de tener misericordia con temor, o aborreciendo su ropa, es el que ya está involucrado, ya lo convencieron, ya está, ya le gusta, ya está en todo eso. Y en todo eso, se me hizo interesante la frase con temor. Dice, tened misericordia con temor. Cuando uno trata con una persona involucrada con la mentira, tienes que tener un temor saludable del enemigo. No sea que también tú seas engañado. ¿Por qué pasa? Por eso es que no nos dice lucha contra ellos, sino que contiende por tu fe. Conoce lo que tú crees. Fortalece tu fe. Porque tenemos a un enemigo y ese enemigo es fuerte. Y no trae caso, es como dijo Miguel el arcángel, ¿verdad? Que Dios te reprenda. Yo no voy a luchar contigo, que Dios te reprenda. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, un temor saludable del enemigo, no sea que también a ti te engañe. Con esta persona ya no funciona convencerlos. Si no nos hubiera dicho convéncelos, ya no funciona tratar de convencerlos. Para esta persona ya no es posible arrebatarlos del fuego. Si no nos hubiera dicho, arrebátenlos a ellos del fuego. A esto solo la misericordia de Dios puede salvarlos. Con una persona en esta condición, la mejor cosa que uno puede hacer es orar por ellos. Orar, rogarle al Señor que les abra el entendimiento. Dice, aborrece aún la ropa contaminada por su carne. Uno puede amar al pecador y aborrecer al pecado. Es posible. No va a haber ninguna otra manera de alcanzar a una persona metida en el pecado sin amar a la persona. Si no los amas, nunca los vas a alcanzar. Pero puedes tú amar a la persona y aborrecer el pecado. Aborrece aún la ropa contaminada por su carne. Sí, yo pienso en algo así general, en el homosexual. Sí, muchas veces uno los ve y como cristianos ni queremos hablarles, ni queremos saber nada de ellos, sí, por el pecado en el que están involucrados. Pero Dios quiere salvarlos también. Aborrece la ropa, pero ama a la persona suficiente para hablar, para tener un tiempo con ellos. No sé si ustedes han visto, creo que sí, en el centro se reúne mucha gente, les dicen los hippies, ¿sí? Y yo creo son los restos de Cervantino, ¿no? Yo creo vienen y luego unos se quedan aquí, ¿verdad? Y empiezan a vender sus joyas y sus cosas en el centro. ¿Sí? ¿Sí los han visto? ¿O soy el único? ¿Sí? ¿No los han visto? Es muy fácil pasar enseguida de ellos y ni tomar el tiempo para hablarles, para conocer de ellos quiénes son. El otro día estábamos despidiendo a Aarón, mi esposa y yo, y estábamos en el centro y paramos ahí en uno de los puestecitos que ellos tenían. Y empezamos a admirar sus artesanías, ¿verdad? Que hacen pulseras y collares y aretes y todo eso, ¿verdad? Es como se sostienen, son hippies. No son hippies originales, porque los hippies originales son otros 10, otro rollo, pero así les dicen aquí. Entonces empezamos a tomar, yo creo que pasamos ahí media hora o más hablando, admirando sus joyas. Aarón le compartió todo el evangelio a una de las mujeres que estaban ahí. Oye, ¿tú crees en Dios? Y empezó a hablarle, y ella que no, y lo otro, y luego yo, y mi esposo y yo hablábamos con otra mujer ahí que acababa de llegar de Argentina, y eso hacen, andan viajando por todos los países tratando de sostenerse, pero no creen en Dios, no creen en nada, a lo mejor, no sé. Pero tienes el amor por esa persona lo suficiente para parar y hablar con ellos, para tal vez te da la oportunidad el Señor de compartirles algo. O como el homosexual o otra persona en pecado, como que te da asco y dices, es que no quiero nada con esa persona. Judas nos diría aquí, aborrece aún la ropa, pero ama a la persona, ámalos. Necesitan a Dios, necesitan al Señor. Entonces no importa en cuál de estas tres etapas esté la persona, lo que necesitan de nosotros es amor y disponibilidad. Si te toca algún día platicar con una persona que ha sido engañada, tal vez en esta etapa número tres, sí, que ya solamente la misericordia de Dios, haz tres cosas. Ora por sabiduría y discernimiento. No trates cuando hables con ellos de darle tu opinión, sino que la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Porque tu opinión no importa ni la mía, sino que qué dice la palabra. Están engañados. Y pídele a Dios que te dé un amor compasivo por ellos. Entonces, mucho de lo que hemos visto aquí en estos cuatro estudios de Judas ha sido un poco triste, como dije, y no solo Judas, sino que poco de Santiago y de primera y segunda de Pedro y Juan 1, 2 y 3, porque habla de los falsos maestros, de las cosas que uno no quiere saber de. Pero el hecho de que hay personas que quieren entrar a la iglesia para dividirla, para engañarla, es algo triste para mí que haya ese tipo de persona. Muchas veces la gente viene a la iglesia para refugiarse. Aquí es un lugar sano para ellos, un lugar donde pueden entrar y se refugian para conocer más de Dios, para servir a Dios, solo para darte cuenta que a veces hay personas con segundas intenciones dentro de la gente. Es real, y muchas veces uno no lo sabe hasta que ya sucedió y nos quedamos rascándonos la cabeza, pero ¿qué pasó? Si yo lo veía bien o estaba bien la persona y yo no pensé que eso iba a suceder. Todo eso puede ser un poco desalentador, pero Judas ya nos dijo qué hacer, ¿recuerdan? La semana pasada nos dijo, edifiquen su fe. Edifiquen su fe, crezcan en su fe, busquen personas de la misma fe y crezcan, edifiquen su fe. Y luego nos dijo, oren en el Espíritu. Oh, súper importante, orar por ti, por los demás, por la iglesia, por las gentes que tal vez son débiles, que son vulnerables a este tipo de engaño. Y luego la tercera cosa dijo, conservaos en amor y misericordia de Dios. Pues nuestro último punto nos anima en recordar que hay algo más grande que nosotros. Y eso algo es Dios, Dios. Punto número tres es quién es Él. Viendo todas estas cosas tristes, que alguien va a entrar, que alguien pueda hacer algo así, que tenga el pensamiento de desviar a alguien, tenemos que ver y terminamos con quién es Él. Cuando algo horrible ha sucedido en tu vida, recuerda los últimos dos versículos de Judas. Son hermosos. Vamos a verlos. Versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y luego dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas termina su carta con las palabras más hermosas que uno pueda oír. Fíjate bien, después de ver al falso profeta entrar, destruir, dividir, engañar, uno puede recordar quién es Dios. Y Judas termina diciéndonos cuatro cosas que es Dios para nosotros. Cuatro cosas prácticas que yo creo cada uno de nosotros podemos tomar con nosotros y decir, mira, cuando todo, y ponlo en el contexto que tú quieras. En el contexto que tú quieras, esto aplica a toda la vida. Dice así, dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Me encanta eso. Es por este versículo que no me preocupo con los falsos profetas, maestros, anticristos, etcétera, etcétera, de lo que hemos hablado. Este versículo me da a mí la certeza que Dios tiene el poder para asegurar mi camino con Él. Él, aquel que es poderoso para guardarte sin caída. La palabra poderoso es literalmente tener el poder por su propia capacidad y recursos. Oh, me encanta eso, tener el poder por su propia capacidad y recursos. Salmo 121 dice algo hermoso, dice, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Si tú y yo contendemos por nuestra fe, que es lo único que nos ha dicho que hagamos Judas, en una manera ardiente, ardientemente contiende por tu fe, dice, tenemos nosotros la promesa que Él nos cuida y nos usa, y usa su propia capacidad y sus recursos. Eso es lo que Dios hace. Él es poderoso para cuidarte, para que no caigas, para protegerte. Me encanta que Judas no nos da ninguna otra estrategia más que contender por la fe. Conoce quién es Él. Dios se encarga de lo demás. Y luego dice, Dios es el que nos presenta sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La gracia de Dios es lo que veo aquí. La pura gracia de Dios para todo aquel, en estas tres etapas del engaño que acabamos de ver, el que duda, el que lo tenemos que arrebatar del fuego, ¿sí? Se puede decir que Jesús ha presentado a cada una de esas personas, a nosotros también, sin mancha. Se puede decir que Él se manchó para presentarnos a nosotros sin mancha, sin mancha. Y si no es suficiente eso, dice que lo hace con gran alegría. Hebreos 12 dice que debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz. Al gozo que le esperaba. Obviamente no tuvo gozo en la cruz, en colgar ahí y tener todo el pecado del mundo sobre de él. Ese no fue el gozo que él tuvo, pero el gozo después de la cruz, el gozo que es tener una relación eterna con todo el que cree en Él. De eso está hablando aquí. ¿Sí? Te va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Jesucristo nos presenta sin mancha con toda su alegría. Me encanta. Y luego dice al único sabio Dios. Único en dos aspectos. Cuando leí único dije, bueno, ¿qué? O sea, es el único porque es el único Dios. Sí, lo sé. Y es el único Dios que vive. Dice un salmo que hay dioses que tienen ojos pero no ven, bocas pero no hablan, orejas pero no oyen, etcétera. Pero el Dios de la Biblia es el único que oye, que habla, sí, que te escucha y que ve. Él es el único Dios que vive. No hay otro. El único en que también no puedes hacer lo que de Dios lo que tú quieras. Es único en ese aspecto también, en que tú no puedes hacer de Dios lo que tú quieras. En la Biblia Dios se revela a nosotros y de ahí uno no le puede cambiar. Él es quien es. Y lo que dice la Biblia es quién es Dios. Y lo menciono porque necesitamos recordar que en el contexto de Judas, ¿sí?, este falso maestro del que habla moldeó a Dios según su libertinaje, nos dice en esta ocasión, en lugar de dejarse ser moldeado según lo que Dios quería por él. Fue algo totalmente diferente. Él dijo, mira, yo siento que Dios es esto y vamos a introducir este libertinaje en la iglesia, entre la gente. Podemos todavía ser cristianos y hacer esto. Es lo mismo que hacía el gnóstico, recuerdan cuando vimos primera, segunda y tercera de Juan. El gnóstico hacía lo mismo, separaba lo espiritual con la carne. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieres en la carne, no afectaba tu espiritualidad. Y decía, no, tú haz lo que tú quieres, al cabo no te afecta, tú ya eres salvo. Y estaban abusando la gracia de Dios. Y esta persona es la persona que cambia a Dios y trata de moldear quién es Dios según lo que a ellos les parece bien. Y no se vale, no se vale, no podemos hacer esto. Si estuviste, recuerdan aquí el domingo, mencioné el Shema, que dice, lo decían en la sinagoga, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el único. Solamente uno es el único. Dice aquí que el único y sabio Dios. Sabio. Sabios. Si tienes decisiones que tomar y no sabes qué hacer, déjate digo que el único que tiene la respuesta es Dios. Él es el único. Él es el único que te puede decir qué hacer. El horóscopo no te va a ayudar, el adivino tampoco, el que supuestamente lee las palmas tampoco te puede ayudar. O te va a decir generalmente lo que tú quieres oír porque le tienes que pagar. Pero si de veras quieres saber lo que Dios quiere para ti, este único Dios, nuestro Dios, es el Dios sabio. Les puedo decir esto con certeza porque esta palabra sabio se define así, de esta manera. Sabio es el que forma los mejores planes y utiliza los mejores medios para su ejecución. El que forma los mejores planes y utiliza los mejores medios. Sabiendo eso, ahora pregunto, ¿a quién le quieres pedir de su sabiduría, al adivino o al Dios de la Biblia? Oh, yo creo es obvio, ¿verdad? Le vamos a pedir al Dios de la Biblia, que forma los mejores planes y utiliza los mejores medios. Señor, ¿qué quieres para mí? Antes de tomar tus decisiones, lo que sea en tu vida, pídele. Señor, tú eres el Dios único y sabio. Y vengo a ti para pedirte, para preguntarte de esto, de esta situación, etc. So, si no era suficiente eso, dice la Biblia que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. La misma sabiduría que Él tiene nos la quiere dar a nosotros. Wow, no sé si te hace explotar tu mente cuando lo piensas de esa manera, pero la misma sabiduría que Él tiene te la quiere dar. Solo lo que tú tienes que hacer es pedirle, ¿sí? Pídele y no dudes. Señor, ¿qué quieres que haga? Y espera su respuesta. Él es el único Dios y el único sabio. La última cosa dice que es nuestro Salvador. Y Judas le escribe a una iglesia diciéndole que el falso maestro entró para pervertir a la gracia de Dios, que la había cambiado por libertinaje. Estas personas abusaban de la misma gracia de Dios que nos salva. Recuerden Efesios 2:8. ¿Sí? Por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Nuestro Salvador. Esas personas cambiaban esa gracia de Dios. No podemos convertir la gracia de Dios que nos salvó en otra cosa como lo hacían estas personas. Él es el único sabio Dios y nuestro Salvador. Pues ahí termina Judas en versículo 25 con otra frase, y lo voy a leer completo, 24 y 25, y dice: aquel que es poderoso para guardarnos, el que nos presenta sin mancha, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas nos diría: no se olviden del que es digno de toda gloria, de toda majestad, de todo imperio y potencia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así termina su carta. Y no sé cómo lo apliques tú a tu vida. Como comenté, en contexto está hablando del falso maestro, pero hubo muchas cosas que uno puede aplicar en lo que hemos visto. Han sido muchas cosas que nos dijo que mira, haz esto y no haz lo otro. Contiende por tu fe. Sí, ora. Busca al Señor. Todas esas cosas tú lo puedes aplicar, pero en contexto nos hablaba de lo que estaba sucediendo. Y aunque Judas empezó queriendo hablar de esta salvación en común que tenían, le tuvo que cambiar. Y tal vez para nosotros, terminamos con esto, tal vez para nosotros no es válido en nuestras vidas hoy. Dices: es que no estamos viviendo esto, no estoy pasando por lo otro. Pues tómalo, porque es la palabra de Dios y es buena y es viva y es eficaz y es buena para todas cosas. Tómalo y recuérdalo. Señor, tal vez repásalo y, Señor, ¿qué quieres tú para mí a través de este libro de Judas? Porque yo no estoy experimentando a alguien que me engañe, yo no estoy viendo esto, no conozco a nadie. Ok, yo creo lo más importante sería: contiende por tu fe. Si hay una frase que yo te puedo decir que es lo más importante, es que contiendas por tu fe. Lucha, pelea para conocer lo que tú crees, lo que dice la palabra. Pero no va a suceder si solo lo dices: ok, yo quiero contender por mi fe y, Señor, ayúdame, sino que es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Tienes que hacer lo que tienes que hacer para aprender más de quién es Él. Estaba comentando a Dan, y no les digo para pararme el cuello de ninguna manera o jactarme, pero anoche, como a las 10 de la noche, 11, empecé a sentirme súper mal, o sea, feo. Y lo que había cenado, como que dije: esto no se está digiriendo, y aquí lo traigo, todavía no sé si te ha pasado. Y toda la noche vomité, toda la noche, 3-4 veces, y me paraba y me acostaba y me paraba y otra vez y otra vez. Y Dani dice que también a él le pasó, a lo mejor traemos lo mismo. Pero, wow, quedé esta mañana, desperté y quedé súper débil. Débil, o sea, no traía nada de energía. Sí, no había, ya había echado fuera todo y no había comido nada, le temía comer. Y le dije a mi esposa: o sea, tengo que terminar el estudio, todavía no lo termino. Y más, sabía que necesitaba leer, necesitaba estar en mi palabra, necesitaba conocer. El hecho de que estás enfermo no te da como el pase para no leer, para no conocer quién es Dios, ¿verdad? O sea, tienes que echarle ganas, esforzarte. Y lo hice, dormí un rato, me bañé, ya me sentí un poco mejor, pero todavía débil. Y tomé el tiempo para pasar un tiempo con el Señor. Que si hay algún día que tú dices: no, es que no me siento bien y no quiero, y el Señor me da el pase, no está bien, no te va a regañar, no te va a condenar, pero tú eres el que te pierdes. El contender por tu fe requiere esfuerzo. Aunque no lo quieras hacer, aunque no te sientas bien, aunque andes débil, la idea es que sabes que, Señor, tú eres digno de mi tiempo y te voy a dar estos 15, 20, 30 minutos para pasar un tiempo con ti. Y así es como tú vas fortaleciendo tu fe, para cuando entre el enemigo en tu vida, no tiene que entrar para engañar a la gente, sino que tú sabes, el enemigo ataca de diferentes maneras. Oh, tú ya estás listo. Sí, ya tienes la armadura de Dios porque te la has puesto. No está ahí en el vestidor, sino que ya la traes puesta. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este libro de Judas. Señor, gracias por lo que nos ha enseñado, lo que nos ha retado a hacer. Sabiendo, Señor, cuando lo empezamos, que nosotros aún en este momento no estamos experimentando lo que estaba experimentando Judas o a los que les escribía. Mi oración ha sido que tú, Señor, tomes lo que hemos visto en estos cuatro estudios y lo apliques a nuestras vidas en una manera práctica. No sé, Señor, si para algunos se trataba de los ejemplos del Antiguo Testamento. No sé si tal vez lo que vimos en esa semana fue lo que les impactó, lo que necesitaban. Tal vez alguien está en ese lugar donde estás, lo están engañando, le están dando a algo diferente a lo que dice tu palabra. Oh, Señor, háblale a esa persona, ayúdale a esa persona. Tal vez hay alguien aquí que le gusta luchar contra el enemigo. Y en lugar de contender por su fe, luchar por su fe, prefiere luchar contra el enemigo. Señor, para esa persona, pienso en lo que dijo Miguel el Arcángel, que Dios le reprenda. O tal vez alguien necesitaba saber de tu sabiduría, Señor, de quién eres tú, de que tú te has revelado, Señor, a nosotros aquí en tu palabra y que no te podemos cambiar. No se trata de cambiarte a ser el Jesús que va con nuestra vida, con lo que nosotros queremos vivir. Eres el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por este pequeño libro, por estos 25 versículos que hemos examinado en estas semanas pasadas. Te amo, Dios, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.